Bueno, podría haber sido un buen abogado, pero distintas pasiones lo llevaron a otras playas: luchas políticas, militancia de izquierda, derechos humanos, periodismo, como un integrante del grupo fundador del diario Página 12, en donde actualmente es el director general y columnista. Parte de esas columnas que ya publicó en Página 12 están volcadas en un libro. El libro se llama Las cartas del capitán, que se presenta el domingo 20:30 en la Feria del Libro. Con usted, con nosotros, Hugo Soriani. Hola, Hugo.
¿Qué tal, Carlos? Buen día a todos y todas. ¿Cómo anda?
Bueno, ¿de qué cartas se trata? Se preguntará el oyente. ¿Y quién fue el capitán que las escribió?
Bueno, lo primero que hay que, ¿no?, un poco recordar es que eran las cartas para los más jóvenes. En una época se escribían cartas en lugar de WhatsApp.
Sí.
Un género que quizá lamentablemente se ha perdido.
Sí. Inclusive, en desuso.
Claro, inclusive ahora lo pensaba en una vidriera de acá, de una galería de esas antiguas, que todavía existen casas de filatelia. Las cartas también tenían el costado de las estampillas.
Claro.
Tal cual. Y bueno, en los años de plomo, en los años de dictadura, existía la correspondencia todavía, y era la forma de comunicarnos desde los que estábamos presos legales, por así decirlo, con nuestros familiares.
Bueno, eso, Hugo Soriani estuvo preso durante 10 años a partir de 1974 por su militancia, primero en la universidad y después en el ERP. Pasó por las prisiones de Magdalena, Caseros, Rawson y Devoto, hasta quedar libre en diciembre de 1983. 10 años, una década, en Cafúa.
Sí, entre los 21 y los 31 años.
Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo te debe haber marcado?
Mirá, justamente, digo, uno, en la cárcel el tiempo es una cosa rara en cuanto a dimensión. Por ahí una hora no se te pasa más. O 10 minutos no se te pasan más, sobre todo cuando hay situaciones de mucha tensión que eran cotidianas en ese momento, ¿no? Era un poco vivir con miedo, y entonces un minuto se hacía eterno, y de repente en un pestañeo se te iban 4 o 5 años o 7 años, y uno no tomaba dimensión de eso, del paso del tiempo en esa medida. Yo lo tomé de a poco, ni siquiera fue de golpe cuando salí. Hablaba con mis amigos y, claro, mi última referencia había sido del diciembre del 74. Y me reencontraba con amigos y hablaba como si hubiera retomado, en lugar de haber pasado 9 o 10 años, no hubiera pasado el tiempo.
Seguro.
Entonces les hablaba de cosas que ellos ya ni se acordaban. Y yo me acordaba con detalles de por ahí si habíamos jugado un partido de fútbol, si habíamos ido a tomar un café.
Entonces es como un parate de tiempo el que tuviste, donde estuviste sumergido en otro... Que es fuerte el tema del tiempo y la cárcel, ¿eh?
Sí, salvando todas las distancias, que son muchísimas, pero viste un poco a veces la gente, y nosotros mismos decimos, Carlos el otro día lo hablábamos, el tema de la pandemia y el tema del parate. El parate del tiempo en la pandemia, obviamente salvando la distancia, ¿no? Eso fue un parate mucho más largo y en otras condiciones.
Uh-huh. Bueno, en todos esos lugares en los que estuvo involuntariamente el señor Soriani, recibía cartas que eran apoyos, cartas que eran abrazos, de su papá. Su papá, capitán del ejército, Soriani. ¿Por qué capitán militar retirado?
Sí.
Joven.
Bueno, mi papá era un gorila. Un militar antiperonista al cual tenía una cierta militancia activa en el seno del ejército en contra del peronismo, en todos los movimientos internos de las Fuerzas Armadas para derrocar a Perón. Ok,
antes del 55.
Sí, yo nací en el 53, mi papá estaba retirado, lo pasaron a retiro en el año 52. Y
¿por gorila?
Sí, por conspirador contra Perón. Era una cosa normal, ¿eh? No es que lo pasaron al retiro a él, las limpiezas políticas en las Fuerzas Armadas son parte de la historia política de la Argentina.
Claro.
Y en aquel entonces, lamentablemente, la intervención de las Fuerzas Armadas en la política argentina era permanente, y bueno, este país fue asolado por las dictaduras, ¿no? Bueno, lo retiraron en el año 52 y lo volvieron a reincorporar después del golpe militar. Pero bueno, mi padre también era de infantería, el arma de infantería, le ofrecieron un destino de intendencia, o sea, intendencia es una rama administrativa del ejército, y él lo rechazó. Y ya después no volvió a las Fuerzas Armadas, digamos.
Pero siguió siendo gorila.
Sí. Papá, una vez alguien me dijo, un amigo me dijo, tu papá era un peronista y no se daba cuenta. En función de lo que fue luego la trayectoria de él, claro, como padre.
Ayudándote.
Claro, de un militante político que no solo fue a mí, sino que en ese momento en la cárcel, lo poco que teníamos se compartía. Y también se compartían las cartas. Entonces ya mi papá era un personaje para todos los compañeros del pabellón cuando podíamos compartir las cartas, ¿no? Porque hubo momentos en que se podían compartir, en que las recibían.
Bueno, contás ahí que se censuraban, que llegaban abiertas.
Bueno, si usted se fija en la tapa del libro, el sobre que se reproduce en la tapa tiene un sello rojo con una R. Eso era el sello que le ponía la requisa. Las cartas pasaban por la requisa, las abrían y las leían, y si había algún contenido que los censores juzgaban improcedente, no entregaban la carta.
Ahora, magnífico archivo ese, porque que tu viejo haya guardado y organizado esas cartas que vos un día encontraste en tu casa familiar de Almagro.
Claro, acá vale una aclaración, porque muchos me preguntan, ahora, esas eran cartas que te mandaba tu papá, ¿cómo puede ser que las tuviera él? Bueno, muy sencillo. El aparato burocrático represivo tenía ciertas reglas y ciertas. Esas cartas son sobre todo de la época entre el 76 y el 79, de la cárcel de Magdalena. En el año 80 ya nos llevaron a Caseros, después, como vos decías, el itinerario fue Caseros, Rawson, Devoto y Rawson de nuevo, hasta la libertad. Uh-huh. En ese periodo, en Magdalena, las cartas nos las daban durante un ratito. Las leíamos a veces adelante del celador, algunas de las cartas esas, yo las volví a, las terminé de leer cuando las reencontré, porque no tenía ni tiempo de leerlas.
Tremendo.
Te las sacaban. Hmm. Otra vez te las dejaban 2 días o 3 días.
Además, lo que cuenta Hugo en el libro es que venía el policía o el gendarme que estaba a cargo y le leía la carta de parado. Ni siquiera le decía, che, siéntese, que le llegó una carta. Y en 2 minutos tenía que leerla.
Claro, es que no había donde sentarse más que los elásticos de la cama, ¿no? No era una celda absolutamente desnuda.
Pobre. Y otra de las cosas que cuenta Hugo es que, como se dice, más difícil que cagar en un frasquito, tenía que hacer sus necesidades en una lata de leche de una lata, por
nido.
Supuesto, de leche nido, de leche en polvo.
¿Ahí? Es tremendo.
Sí.
¿Y había violencia? ¿Le ejercían violencia o era violencia psicológica o qué tipo de situación vivía?
Mira, en la cárcel la violencia psicológica se ejerce desde la historia de la humanidad siempre y con los presos llamados sociales también, digamos, ¿no? La violencia psicológica está instalada como parte del sistema represivo, penitenciario, carcelario. Violencia física también se ejercía, sí, por supuesto, en esos años tan tan duros, el tema de las requisas violentas, golpes, sanciones, duchas con agua fría, por eso yo hablaba hace unos minutos del tema de vivir en tensión y vivir con miedo.
¿Y qué pensás de la humanidad en el marco de haber vivido y el extremo, ¿no?, de la crueldad humana, diríamos, lo que puede llegar a ser un humano?
Bueno, hay varios libros que se han escrito sobre eso, que además de otras experiencias como las de Primo Levi, el nazismo, ¿no? Digo, acá está el libro de Villani que se llama Memorias de un cautiverio, que no fue sobre cárceles legales, sino que es escrito sobre su experiencia en los campos de concentración. Y él describe una cosa que ya había dicho Primo Levi, digo, estos tipos no son monstruos, uno parece que fueran monstruos, y son gente, entre comillas, que tienen un devenir normal, entre comillas, digo, ¿no? Que llega a su casa y ves
y
a sus hijos.
Buen papá.
Y te digo una cosa, Gisela, yo, claro, en mi experiencia personal, por ejemplo, había gendarmes que en el año 75, antes del golpe, yo fui detenido por mi militancia política universitaria en el gobierno de Isabel Perón. Y los gendarmes que en ese momento era una etapa democrática, tenían al principio con nosotros un diálogo más o menos cotidiano y hasta nos mostraban, yo tenía un gendarme, un sargento primero, que venía con el cuaderno del hijo y otros venían con el recibo de sueldo porque nos tenían un respeto intelectual grande, digamos, porque éramos todos universitarios nosotros en el pabellón. Ellos eran gente sencilla, humilde, del interior. A veces no entendían cómo le liquidaban el sueldo y nos venía nada. Y acá que me descontaron, digamos. O sea, en los primeros meses teníamos un trato más o menos, con algunos, no con todos, con algunos.
La cosa se complica a partir del claro. 76.
Y claro. Esos mismos que te venían a mostrar y te pedían consejos sobre tal cosa o tal otra, te cagaban a palos.
Después del 76.
Claro, uh-huh. Claro. Se transformaban, ¿entendés?
Bueno, y con ese material que Hugo Soriani reencontró, un material significativo, virtuoso, amoroso, diría yo, él escribió esto que es, para mí, un ensayo sobre el amor filial, ¿no? Y el amor paternal. Y también me pareció una reflexión sobre la incondicionalidad, ese sentimiento que cualquier buen padre tiene por su hijo, ¿no? O hija.
Sí. Bueno, justamente en ese panorama que describíamos recién, recibir una carta era una caricia al alma, claro. Digamos. Uno escuchaba los pasos en el pabellón y pensaba, te vienen a pegar, te vienen. Pues estábamos, obviamente las puertas eran de metal, no eran de reja, o sea, uno no veía lo que pasaba del otro lado, solo escuchaba. Agudizaba el oído, si escuchaba ruido de llaves, cada vez que uno escuchaba ruido de llaves no sabía la que se venía. Y cuando a veces, en lugar de un palazo, te pasaban una carta por abajo...
Era una fiesta.
Era una fiesta, exactamente. Y yo al encontrar las cartas estas de mi padre, digo, y reflexionando sobre lo que decíamos al principio, un tipo con convicciones absolutamente opuestas en política a la mía.
Claro. Y sin embargo estuvo ahí.
Los 9 años en todas las cárceles, con el reproche de sus colegas, además, que lo discriminaron absolutamente por tener un hijo subversivo. Entonces, digamos, él discutió de política conmigo hasta el año 89 que se murió. Yo salí en el año 83, en diciembre del 83, o sea, tuvimos un reencuentro. Ahora, la relación particular mía con mi padre, más allá de las diferencias políticas, siempre fue amorosa.
Hugo Soriani es quien habla de las cartas del capitán. Hugo, te propongo algo. Tenemos que seguir hasta las 12 con alguna información, pero me gustaría a la vuelta de las noticias también tener un lugarcito para reflexionar sobre el periodismo hoy y vos como editor en Página 12, ¿te parece?
Dale, Gise, sí.
Las cartas del capitán, entonces, es el libro de Hugo Soriani y seguimos de charla con Hugo, así que a la vuelta seguimos hablando también de la Feria Internacional del Libro. 11:30, llegan las noticias. 11:30 pasadita, mensajitos que llegan al 11-3-870-7485, Cris.
Y hablando de sueños, ¿no? Y de proyectos pegados en el pizarrón o en el corcho que tenga cada uno en su escritorio, en su casa, en la heladera. Bueno, por ejemplo, María del Carmen de Pilar dice, yo pondría un recordatorio / cartel motivacional para terminar el secundario, porque tengo ganas de hacerlo, dice María del Carmen. Ariel, mi sueño es reunirme con mi hija en Ámsterdam, en la ciudad de Ámsterdam, más seguido, porque la veo muy poquito, dice Ariel.
Es re lindo sueño.
Son algunos de los mensajes
los
que
nos llegan a nuestro WhatsApp. Los dos, hermosos. Les quería contar, antes de continuar la charla con Hugo Soriani, hablar un poquito de periodismo, hablar de cuándo va a presentar este libro en la feria, que se está estrenando una obra de teatro para adolescentes y que hay un par de entradas para regalar.
Epa, muy bueno.
Entonces, en esta media hora, si alguien está pensando, tiene un hijo adolescente, quiere ir a ver teatro, no hay mucho teatro adolescente, Horacio, fíjate, hecho por adolescentes y pensado para adolescentes.
Claro, bueno, ahí la diferencia, o la habitual diferencia, suele ser que las obras pensadas para adolescentes suelen ser a partir de una construcción de consumo adolescente, ¿no? Y no es lo mismo que un teatro pensado desde una temática adolescente con adolescentes metidos en el medio.
Entonces, Silvana Amaro, que es una dramaturga, pero es una profesora de teatro para chicos y adolescentes desde hace años también, que viene trabajando en su proyecto, generó esta obra de teatro con sus alumnos. Afuera hace mucho frío, se llama. Se estrenó el sábado pasado, el sábado 6 de mayo, a las 22 horas en el Teatro Azul. Va a estar mañana y estamos sorteando sorteando un par de entradas para mañana a las 22 horas en el Teatro Azul, Avenida Corrientes 5965. Y le preguntamos,
en Villa Crespo.
Villa Crespo. Y le preguntamos a la directora, a Silvana Amaro, que tiene estos alumnos que brillan y que prepara, tiene este talento para hacerlo jugar y aprender una técnica. Me parece que eso es lo más importante de la directora, que nos cuenta de qué se trata.
Hola, ¿qué tal? Les habla Silvana Amaro para invitarlos a ver una obra que es por y para adolescentes. Representa y retrata muy bien esa etapa de la vida. En esta oportunidad en particular, un grupo de alumnos que transitan sus últimos años del colegio secundario se embarcan en un viaje de estudios a Puerto Madryn, junto a dos jóvenes coordinadores. Navegan entre el calor de la adolescencia y el frío del sur, que provoca visiones, confusiones, recuerdos, deseos enfrentados, deseos compartidos, las bajas temperaturas y los amigos. El amor, eso que no se dice y quiere salir a toda costa. Los sábados, 22 horas, en el Teatro Azul. El Teatro Azul en Corrientes, Avenida Corrientes, 5965. Esperamos que puedan venir a compartir y disfrutar de esta aventura teatral.
Yo mañana no voy a poder ir, pero el próximo sábado quiero estar ahí también viendo esta obra. Afuera hace mucho frío y regalamos un par de entradas para que vaya alguien mañana.
Sí, sí, tenemos un par de invitaciones para uno de los oyentes que nos envíen un mensaje a nuestro WhatsApp al 1138707485. Manda tu nombre, tu apellido y últimos tres números de tu documento. A ver si tenés suerte y te llevas un par de invitaciones para estar en el Teatro Azul, Avenida Corrientes 5965, mañana a las 22 horas para ver Afuera hace mucho frío.
Y acá está el director de Página 12 y si me pongo a pensar en Página 12, me pongo a pensar en la resistencia que hubo en los 90 durante las presidencias de Carlos Menem. Realmente ustedes hacían unas tapas increíbles.
Sí, con falsa modestia te digo que me parece que las tapas increíbles las seguimos haciendo hasta hoy.
¡Esa! Sí, es verdad, es verdad.
Lo que pasa que, claro...
Pero en ese momento era disruptivo.
No, lo que pasa, claro. Y además, que Carlos Menem daba... motivo para hacer tapas inolvidables. Yo no puedo decir ojalá que tengamos otro Menem.
No, porque, ojalá que no.
Claro, pero la sí. Verdad
vas que... Vas a tener tu chance de ver un Menem por lo menos hecho en ficción, ¿no? Ahora.
Sí.
¿Se viene la biopic de Carlos Menem?
Bueno, a ver, esto es un proyecto que nació en el 2020 de la mano de un productor que se le acercó a cuando todavía estaba vivo el expresidente y él... como tantas otras cosas, le debe haber parecido extraordinario que alguien quiera hablar de él. Y a partir de su muerte, quienes tomaron las riendas del proyecto son la ex mujer de Carlos Menem, Zulema, y su hija, Zulemita. A lo que se conoció esta semana es que estaría todo encaminado, que el director sería Ariel Winograd, lo cual ahí abre una intriga de... ¿Qué va a ser? En tono socarrón, digo, Wino suele ser, digo, el director del Robo del Siglo, Cara de Queso, Vino para Robar...
La del matrimonio que hizo con Natalia Oreiro,
¿no? La del matrimonio que hizo con Natalia Oreiro. Sí,
muy bueno. Es muy bueno, pero no, es un director raro para seleccionar.
Mi primera boda,
sí. Mi primera boda, gracias, exactamente. Mamá se fue de viaje, también, bien, ¿no? Y que hoy se... Claro, bueno, ahí hay una cosa.
¿Y se sabe quién haría de Carlos Menem?
Leonardo Baraglia. Y de Zulema haría Griselda Siciliani.
Muy bien.
Vos me preguntás a mí, son 8 capítulos, sería para Amazon, que eso también es una condición extraña. Esto es lo que salieron a girar esta semana. Puede ser que sea todo así. Lo cierto es que llama la atención. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Una comedia de los años 90? ¿De nuestros años 90?
Mirá, lo que pasa es que Menem tiene tantas facetas. Estábamos hablando antes del tema de la cárcel. Yo estuve preso con Menem.
Claro.
Él estaba,
¿te lo cruzaste?
Sí. Pero además era un personaje...
¿En dónde fue?
En la cárcel de Magdalena. Cuando vino el golpe de Estado,
claro,
y derrocaron a Isabel Perón.
Se llevaron también a todos los que estaban en ejercicio del poder en ese momento.
Primero lo llevaron al buque Granaderos.
Sí. Uh-huh.
Y después del buque Granaderos lo llevaron a la cárcel de Magdalena.
Es verdad.
Lorenzo Miguel.
Y después a Formosa.
Rogelio Papaño.
Sepernick.
Diego Ibáñez. Jorge Sepernick. Era un grupo de... el coronel Perlinger.
¿Obregón Cano no estaba?
No, Obregón Cano.
Ya estaba en México.
Ya estaba en México.
Entonces, digo, ellos estaban en, nosotros estábamos en el pabellón 9, ellos estaban en el pabellón de al lado con otro régimen, tenían un régimen absolutamente diferente al nuestro.
Más benévolo, digamos.
No, absolutamente benévolo, digo. Cocinaban, tenían cocina, visita todos los días de contacto, nosotros era atrás de un vidrio una vez por semana. En fin, estaban en condiciones de exfuncionarios y bien tratados. De todos modos, uno está preso y la pasa mal.
Sí, claro.
Ahora, la anécdota y lo que increíble, la faceta de este personaje, por eso para miniserie, políticamente no sé cómo la van a enfocar, pero el tipo, como ser humano, es un tipo, un jugador diferente, se diría en el fútbol. Y cuento, si tengo dos minutos, una pequeña anécdota para que vean la dimensión de la memoria. Yo lo habré cruzado en la cárcel tres o cuatro veces cuando por ahí nos llevaban a algún lugar o a hacer una declaración o al dentista cuando a veces, y lo vimos poco. Muchos años después, en los 90, cuando ya él era presidente, dueño del diario de aquel, Fernando Sokolowski, que tenía una productora cinematográfica,
sí,
hizo una película sobre Eva Perón.
La Alef, la productora de Fernando Alef, es el Alef.
El Alef, claro, tal cual. Bueno, entonces Menem pidió que sea una función que se lleva mal con Página 12, es una cosa evidente, pero pidió que si se podía dar una función privada en Olivos antes del estreno de la película para que él la pudiera ver tranquilo. Y fuimos Jorge Prim, Ernesto Tiefenberg, yo y Fernando a pasarla. En el momento que nos presentan, Menem me mira y me dice, habían pasado, él se fue del Magdalena en el año 79, que le dieron la domicilia.
Habían pasado 22 años, 23 años mínimo.
Sí, yo en el momento en que él se fue tenía pelo, digo, era...
Sí, sí, otra cara, otra vida.
Era unos 15 o 20 años más joven, digamos, ¿no?
Sí.
Y bueno, nunca, nunca más él me había vuelto a ver. Y cuando entramos y me presenta, me mira y me dice, Chango, yo a vos te conozco. Así. Y le digo, estuvimos juntos en la Universidad de Magdalena. Me digo, usted, ¡ah! Y me dio un abrazo como si hubiera sido un compañero.
¿Entendés? Qué fuerte, digo, qué fuerte. Ese carisma tenía, ¿eh?
El tipo, y nosotros la sigamos como vos, Gisela, recién recordaba, tapas en contra todos los días. Todos los días.
Pero era parte del juego que entendía. Habrá que ver cómo es esa miniserie, como sí sabemos que, y nos interesa mucho más, la que ayer se conoció, que tiene fecha de estreno, y que ustedes también, entendido como diario, tienen algo que ver, que es la de diciembre 2001, la miniserie que hace el amigo Benjamín Ávila, que retrata esos días, basado en el libro de Miguel Bonazo, El Palacio y la Calle.
Ya lo vamos a invitar a Benjamín para que nos cuente entonces, el 7 de junio se estrena.
7 de junio está finalmente este thriller que se esperaba entrenar el año pasado, pero no pasó.
Termino entonces con el libro y Soriani. Me parece que lo que hizo Soriani es algo absolutamente fantástico. Con todo lo que le pasó, hizo esto. Por ejemplo, uno de los peores momentos cuando alguien se le acercó y le dijo, Soriani, salga caminando despacio, no corra ni mire hacia atrás. No dé vuelta la cabeza porque dice la leyenda que el que corre o se da vuelta para mirar el penal, vuelve.
Qué fuerte.
Extraordinario. Bueno, el
y
libro tiene
despacio.
Prólogo de Mariana Enríquez y de Tati Almeida. Y vi una foto que extraordinariamente parecido a vos. Era el capitán.
Sí, vos sabés que me dicen
bueno,
mis amigos.
Claro, él era parecido a su padre.
Sí, ahora.
Ahora.
Es una foto de playa, una foto en San Clemente del Tuyú. Y yo creo que, lo digo como futbolero también, uno de los principales legados, además del amor, ¿no?, del capitán Soriani, ha sido hacerte hincha de River como él.
Sí, seguro. Bueno, vos sabés que River era el salvavidas al que nos aferrábamos cuando las discusiones políticas llegaban a un punto de no retorno. Entonces, ambos, los dos, en la conversación sabíamos que de ese punto no se volvía. ¿Y cómo tratábamos de volver hacia la orilla del cariño, hacia la orilla del encuentro, digamos? A través del fútbol y de River. Esa era una pasión.
Seguro. Bueno, el libro muy recomendable, Las cartas del capitán.
¿Cuándo se presenta?
El domingo.
Se presenta este domingo a las 20:30 en la Sala José Hernández. De
¿quiénes lo presentan?
Bueno, tengo una mesa que me da un poco...
¿Una mesaza?
Pudor decirla.
A ver.
León Gieco, un amigo de...
León Gieco.
De muchísimos años. Tati Almeida.
Tati.
Nora Veira y Eduardo Aliberti.
Nora y Eduardo Aliberti. ¡Qué mesaza, por Dios, va a presentar el libro de Hugo Soriani!
Y una información ganancial, porque... ¿Qué? La mujer de Soriani, Laura Kornblit, es una destacada médica hematóloga, pero ahora también artista plástica. Está haciendo su muestra en el Museo Malvinas.
En el Museo
Así
Malvinas.
Que también invitamos a que la gente la vea.
Te llegaron mensajes, algunos mensajes que llegaron al 1138707485 por la visita de Hugo Soriani al estudio de Radio Nacional.
Bueno, Víctor Allende Ramos escribe y dice: qué increíble que todavía salgan tantas historias de vida, pero también de muerte, sobre los años 70. Y otro oyente por acá dice: hermosa charla con Soriani. ¿Podrían repetir el título del libro? Las cartas del capitán.
Claro.
Las cartas del capitán, de Edición Octubre, que tiene un stand bastante importante en la feria, así que pueden ir y buscarlo. Edición Octubre, las cartas del capitán, de Hugo Soriani. Vamos a una tanda y ya volvemos. Vos, Hugo, te quedás con nosotros hasta el final del programa.
Como quieran.
Dale.
Hasta las 12, ahí vamos. Vamos por la radio pública.
Pará la oreja. Está llegando Panorama Nacional de Noticias.
Yo me vacuno contra la gripe.
La vacuna es segura y es la mejor manera de cuidarte. Comunícate con tu farmacia de confianza. Es gratis. Podés vacunarte en las farmacias de la red PAMI o en cualquiera de los centros de salud habilitados en todo el país. Yo me vacuno contra la gripe. PAMI, la mejor cobertura de medicamentos del país.
Avanza la mañana. Seguís en Nacional, la radio pública.
Volvió la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo en La Rural, te espera el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Toda la información en www.el-delmediolibro.org.ar.
En Provincia ART, a las pymes que cuidan el trabajo, las cuidamos con un servicio adaptado a tus necesidades. Cotizá y mejorá tus costos ingresando a provinciaart.com.ar/pymes o consultando con tu productor o productora de seguros. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llama al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/ssn, número de inscripción 0621.
Radio Nacional te acompaña.
Lunes a viernes.
Iron Mountain y un incendio nuevamente. En línea alguien que conoce muy bien la causa, el doctor Javier Moral, es abogado de los familiares de las víctimas de Iron Mountain.
Sentí un déjà vu de aquello que se vivió por el año 2014.
De 13 a 15.
Federica Páez.
Mario Giorgi.
Radio País.
Claramente da cuenta de una connivencia política. Este lugar no podría haber sido habilitado jamás. Sin embargo, la habilitación fue otorgada 7 días, según palabras de la Fiscalía, mediante algún acuerdo espurio, porque habilitar un kiosco, un maxi kiosco, lleva mucho más tiempo que esto.
La radio pública.
Una marca en tu vida. Nacional.
Marca País.
Hasta el mediodía, con la información fundamental.
Ahí vamos.
Con Gisela Busaniche.
Últimos minutos de este viernes, este programa en el cual de nuevo estamos hablando de la Feria del Libro, que la verdad está dando que hablar. Recordá que mañana a las 2 de la tarde Radio Nacional va a estar emitiendo para todas también para todo el país la charla que hicimos con Tati Almeida, con Víctor Heredia y con Mario Weinfeld sobre cómo llegamos a la democracia, a 40 años de la democracia. Es mañana a las 14, así que ojalá te guste, y el lunes cualquier cosa me hacen los comentarios pertinentes.
Sabés que, Hugo, que tenemos una sección que se llama el título ponzoñoso de cada día, ¿no? Y en realidad la ponzoña en los medios hegemónicos se va extendiendo, porque puede haber una foto ponzoñosa, y como hoy encontré un epígrafe ponzoñoso.
¿Qué
decía? En Clarín dice: Cristina Kirchner, sentenciada a 6 años de cárcel por corrupción, preside la sesión del Senado.
En el epígrafe.
Sí, el epígrafe.
No descuidan detalle.
Dios mío, baja el niño hasta en un epígrafe.
Claro.
¿Qué tiene que ver que esté condenada? Por Dios.
Y que además sea presidenta del Senado. Alguien condenado por corrupción.
Básicamente esa es la ley, ¿no?
Y que le recuerde a Lustó la 125, ¿no?
También. Qué bien que estuvo, ¿no?
Sí, no, los reflejos políticos.
Yo pensaba, y hablábamos, ¿no? Qué rápido que el reflejo este de responder rápido frente a, no sé si se lo perdieron, pero ayer justo era el principio del alisamiento de la bandera y Lustó dice, bueno, pero no tiene que haber quórum. Y entonces ella le dice, usted ya debería saber que para, cuando iba Agustín Rossi, jefe de gabinete, para este tipo de sesiones no es necesario el quórum. A lo que él le responde enojado, usted debería saber de economía, y ella rápido le dice...
vos me enseñaste aprender, con la 125.
Me lo enseñaste vos con la 125.
Y se acomoda el chaleco.
Sí, como quien no quiere la cosa, ¿no? Sí, ¿y cómo ustedes ahora están viendo la situación en Página 12?
Complicada, me parece que, como lo estamos viendo todos, todos y todas. La verdad que lo que uno puede presentir que se avecina no es bueno. Y tratando de ayudar a, desde el periodismo, digo, ayudar es reflejar parte de la realidad y dar el debate, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer en el diario. Pero bueno, la verdad que las opciones que tenemos frente a la posibilidad de las próximas elecciones son un retroceso para la gente, para el campo nacional y popular, para un país que creo que los que estamos en esta mesa compartimos, un país más justo y más solidario. La verdad que el futuro no se presenta.
¿Y los 4 años de Macri, cómo les fue?
Sobrevivimos, con lo cual no es poco. Me parece que ahí
que Página 12 no tuvo ayuda desde el Estado.
No, además hubo una persecución.
Y fíjate ahora cómo sí, a medios opositores, el gobierno del Frente de Todos siguió ayudando por la pauta, con pauta importante y todo, lo que no hizo el macrismo, y eso es ley que tiene que ayudar también, y incumplió la ley el macrismo con ustedes.
Claro, nosotros antes de la fusión con el Grupo Octubre, digo, Carlos, vos que conocés el diario, vos quisiera también, pero se nos ponía muy difícil el panorama al diario. Entonces necesitábamos el respaldo de alguien más fuerte que nosotros. Y bueno, ahí salió la posibilidad, ya la habíamos visto de un año antes, de fusionarnos con el Grupo Octubre, que era un grupo afín ideológicamente y políticamente a la línea editorial del diario, y que podía soportar un gobierno que negara la pauta publicitaria. No tuvimos en cuenta que ese gobierno fue aún peor, porque hubo una persecución sobre el sindicalismo peronista en general y sobre la figura del secretario general del SUTER, Víctor Santamaría, también donde justamente el periodismo ponzoñoso dedicaba editoriales, sobre todo La Nación, a tratar de llevarlo a la cárcel a Santamaría. Fue una época muy difícil y se sobrevivió gracias a, me parece que es la posibilidad de sobrevivir proyectos absolutamente en soledad, es imposible en el periodismo, y hay que respaldarse sobre organizaciones cuando uno no tiene intereses empresarios diversos como tienen los medios hegemónicos, ¿no? Que tienen intereses empresarios en el agro, en la industria, en el cable, en Fibertel, en mil otros negocios que llevan de la mano con el lobby que ejercen desde los medios.
¿Y cómo están con el tema del paso a lo digital y el tema de hacer periodismo responsable y a la misma vez tener clics? Porque acá hablamos siempre con Horacio, con Carlos, sobre los clickbaits, ¿no? Y cómo engañan los títulos muchas veces para tener esas entradas necesarias. ¿Ustedes necesitan tener más clics? Y esos clics generan un título muy, muy engañoso.
Mira, si uno ve la página web del diario, los contenidos... más importantes, más allá del minuto a minuto, los contenidos, son los mismos contenidos que salen en el papel. Digamos, nosotros tenemos la posibilidad, a veces no, pero en general, de poder adelantar el periodista o la periodista que escribe una nota, le pedimos siempre que adelante 20 o 30 líneas para poner en la web. No tenemos una estructura enorme como tienen los medios hegemónicos para estar en el minuto a minuto. Pero en el fondo editorial de la página está el contenido heavy del diario.
la línea editorial, la línea política.
Bueno, lo tenés a Zaya, lo tenés a Wine,
claro,
tenés a todos. Y pregunta, ahora, ¿está entrando mucha gente al digital o también se sigue comprando el papel?
Mira, el papel tuvo una baja de venta importante durante la pandemia. Esa baja de venta se recuperó en parte y otra parte no.
¿Cuánto más o menos se venden?
No, en miles de ejemplares. Te tengo que mentir, te voy a decir que vendemos 2 millones de ejemplares.
Ah, bueno,
mentime. Vendemos 2 millones de ejemplares, es una cosa, ¿no? Se alcanza el papel del argentino para imprimir diarios.
Bueno, no, pero bajó entonces la impresión de papel y está cambiando la conducta, ¿no?
Sí, sí. No, no, bueno, que se está migrando hacia los medios digitales. ¿Ven ustedes una cosa muy doméstica? Digo, uno antes iba en el tren y veía, en el subte veía con el diario de papel en la mano. Y
ahora el único que viene con un libro es alguno más y Horacio.
Yo sí, yo camino leyendo
por la calle. Carlos.
No, el último analógico soy yo.
Vos sos el último analógico,
¿verdad? Carlos recorta los diarios de papel y nos distribuye los recortes como corresponde, sí, a una persona analógica.
Es increíble y nos pasa de que nos puede interesar a cada uno y se va, no, es maravilloso. Pero entonces, y lo último que te quería preguntar entonces, ¿cuántas están entrando muchas personas al digital? 2 millones de personas entrarán.
No, bueno, ahí no es necesario mentir, porque además las cifras las tenés, son absolutamente comprobables. No, Página da pelea en los primeros puestos, en los medios más visitados. Me parece que tenemos, porque además...
Nosotros acá entramos, yo entro todos los días una vez, pero tengo que hacer una denuncia. Me molesta que te pongan rápido la publicidad antes de entrar y que tengas que ir a...
Sí. Sí, bueno, pero tienen que comer. Sí,
pero algo que, claro.
Me molesta.
Después se quejan si no se pagan los sueldos y demás. Bueno, no, todo
por favor,
no se puede.
Aumenten los sueldos a los trabajadores de paz.
El amor completo.
Te lo digo.
Ya
siempre...
Otra vez. Yo también soy un trabajador de página. No te creas que no me interese que me aumenten el sueldo.
Bueno, que las paritarias las haga Cipreva y no la UTBA.
Estamos absolutamente de acuerdo. Nosotros en el diario tendríamos menos problemas si fuera Cipreva.
Bien, que haga las paritarias. Estamos de acuerdo. Ceci.
No, que yo entro bastante a página y desde que tiene app también, porque me facilitó mucho, pero tengo una queja que no tiene la sección internacional con acceso rápido.
Es verdad.
Que es la que miro yo. Y te falta ahí sumar. Tenés toda. Tenés cultura, ciencia, sociedad.
Bueno, acá, asesores de Página 12, señores. Qué lindo, Hugo. Qué placer, qué lujazo tenerte acá. Gracias.
No, al contrario, un lujo para mí estar con ustedes y debatir.
Estas cosas las logra Carlos Ulanowski. Gracias, Carlos.
El mago.
20:30 el domingo, la presentación de las cartas del capitán ahí en la sala José Hernández. Ojalá llenen esa sala que es la más grande de la feria.
Bueno, con los días eran así, que lo presentaste vos en el año 2017, hablando del paso del tiempo, 6 años.
Fue inolvidable.
Fue inolvidable. Espero que se repita.
Sí, se va a repetir. Bueno, gracias Hugo Soriani por estar acá.